chico, chica, chico, chico.
Bien, empezamos y me gustaría comenzar diciendo que hemos asistido a un discurso del presidente del Gobierno de Canarias en el debate de la nacionalidad canaria sin alma, sin pasión, sin expectativas y sin futuro. Ha sido aburrido, sin ninguna duda, pero además no ha lanzado ningún mensaje de optimismo para los canarios y las canarias. Ha intentado hacer un discurso de legislatura y en su pretensión también queda Clavijo retratado, porque cuando, por ejemplo, hablaba de las afiliaciones a la Seguridad Social y daba la cantidad de 120.000 nuevas altas, que realmente son 109.000, la realidad es que esas 109.000 se estructuran de la siguiente manera: 66.000 fueron en el año y medio que gobernó el PSOE esa área y 43.000 en todo este tiempo que lo ha tenido Coalición Canaria. Por tanto, en su propia intervención se autocensura en la gestión de lo que ha sido Coalición Canaria en estos dos años. Me gustaría decir que el Gobierno de Canarias, en manos de Coalición Canaria y con el apoyo del Partido Popular estos dos años, ha gozado y disfrutado de la mayor aportación económica que nunca jamás ha tenido Canarias. Sus presupuestos aumentaron en 1.500 millones de euros. Y, sin embargo, hoy ha quedado claro que Clavijo ha fracasado en el reequilibrio social que Canarias precisa. Ha fracasado. Lo mejor del discurso de hoy, lo digo con sinceridad, es que es su último discurso como presidente de Canarias. Y no digo que sea su último discurso en este mandato o en esta legislatura, es su último discurso como presidente de Canarias, porque a partir de mayo habrá un nuevo ciclo político y una nueva presidencia y un nuevo presidente en nuestra tierra. Porque cuando le hemos escuchado hablar de porcentajes, yo detrás veía personas a las que parece olvidar Clavijo cuando se coloca en esa especie de torre de los panoramas que ve desde arriba la realidad de Canarias y es incapaz de bajar al barro y a la tierra de lo que se sufre en nuestra Canarias del alma. Porque es curioso, ¿qué ha hablado de la aportación que hace el Gobierno de Canarias para luchar contra la pobreza de nuestra tierra? ¿Qué ha dicho para mejorar realmente la educación en Canarias cuando tenemos tan poco ratio de profesores de acuerdo a la población, que estamos a la cola en nuestra tierra? Cuando habla de dependencia, ¿no es capaz de hacer autocrítica y decir que con su gestión Canarias está a la cola en el tratamiento de la dependencia, en la incorporación de dependientes al sistema? Y por tanto lo que hay que hacer es justamente disculparse porque ha sido incapaz de priorizar cuáles son los fines económicos que recibe, los ingresos, para llevarlo fundamentalmente a la estructura social que Canarias precisa y necesita. Cuando se parapeta detrás de números sobre sanidad y las listas de espera, ¿cómo es posible que pueda presumir con cerca de 500 millones de euros más solo en sanidad, cuando hoy tardamos 6 meses para una operación no urgente y 4 meses para que nos vea un especialista? Es que Clavijo no va a los centros de salud. Es que no conoce la realidad que tiene y sufre esta tierra. Cuando se habla de empleo y que hemos sido capaces de mejorar el empleo en Canarias, es que no sabe que esta es la región donde tenemos mayor tasa de desempleo masculino, que estamos a la cola en el empleo y que además es la región de toda España donde menos se paga por hora trabajada y por tanto no hay más precarización laboral. Esa es la Canarias que hoy tenemos y la que deja en herencia 2 años de gobierno de Coalición Canaria. Queríamos hoy escuchar justamente lo realizado y no quedarnos en el veremos, en las propuestas de futuro. Chirría escuchar al Gobierno de Canarias hablar de las pensiones no contributivas o de la educación de 0 a 3 años de nuevo, porque las pensiones no contributivas no aportan nada y a la educación de 0 a 3 años lo hacen los alcaldes en Canarias, dándole la espalda a una formación fundamental para el equilibrio social y la conciliación de las familias. Cuando se habla de desarrollo, también chirría escuchar a Fernando Clavijo porque ha sido incapaz de traer una ley de cambio climático al Parlamento de Canarias y tener una apuesta clara. Ya no sé qué piensa el Gobierno de Canarias de las energías renovables o del gas. No sabemos nada porque nada ha aparecido en su discurso. No hay un modelo territorial de nuestra tierra. Estamos ante una realidad virtual en un tono triste que no da ninguna ilusión a los canarios y canarias, que no abre la puerta a que vayamos hacia una mejor redistribución de los recursos y, sinceramente, hoy ha quedado constatada en su intervención, una intervención, repito, sin alma, sin expectativas y sin futuro, que es la última intervención de Clavijo como presidente del Gobierno de Canarias, que le vence incluso su desánimo, que Canarias necesita un empuje fundamental para sacarla del ostracismo, del arrinconamiento y del lugar que ocupamos de todas las comunidades a la cola en los servicios básicos, que esa es la prioridad que tiene que tener un gobierno, que un presidente que estuviese hoy en la tribuna lo que tendría que hacer y dar cuenta es justamente que recibe una Canarias peor y la deja en situaciones donde podemos estar orgullosos de los servicios fundamentales, y sin embargo eso hoy no ha ocurrido. Se acaba un ciclo, se acaba una etapa, y hoy mismo, como hicimos cuando presentamos en un documento profundo las propuestas para un presupuesto diferente del año 2019 para Canarias, hoy nosotros haremos nuestras propuestas a través de la intervención de nuestra portavoz. Y acabo diciendo que sí he encontrado en el discurso de Clavijo una ausencia llamativa. No ha dado explicaciones de por qué él ha impulsado con su grupo político Coalición Canaria al no de los presupuestos del Estado. Y quiero lanzarle un mensaje a los canarios y canarias que tienen 53, 54, 55 años y no reciben ninguna prestación mensual, porque el voto negativo de Coalición Canaria y de la derecha y de los independentistas ha impedido que eso llegue a Canarias. Hago un llamamiento para que tomen nota a los becarios de Canarias, a los estudiantes que tienen una situación socioeconómica, como muchos de nosotros tuvimos, que pudimos estudiar gracias a las becas, que por votar no dejan de llegar a Canarias 30 millones de euros para mejorar esas becas. Tomen nota. Tomen nota también las personas que van a los centros de atención para luchar contra la violencia machista, esas mujeres que sufren justamente ese escarnio y esa lacra, porque el voto negativo de Coalición Canaria, que ha impulsado también el presidente del Gobierno de Canarias, ha impedido traer para nuestra tierra 10 millones de euros más. Que tomen nota también todos estos sectores fundamentales, porque la gente que quiere un empleo ha visto mermados cientos de millones de euros que también venían a Canarias, partes importantes para un plan de choque de empleo juvenil. Y hoy esperaba también que diera algunas explicaciones. No ha querido hacerlo, pero ahí queda también. Queda también su decisión, la de su grupo político, y el hachazo y la pérdida de esperanza que se hace a las canarias y canarios con un presupuesto social que en el fondo, y hoy lo tenemos más claro después de haber escuchado a Fernando Clavijo, reequilibraba la mala gestión realizada por el Gobierno de Canarias en los aspectos fundamentales de lo que es la política. Y a continuación ya abro turno para si quieren hacer algunas preguntas. Pues nada más, muchísimas gracias.
cogí la capa. ¿La podemos poner en el bolso? Cuando ustedes nos digan. ¿Empezamos? Sí, podemos. Bien, muchas gracias. Bien, hoy hemos visto a un presidente soberbio y pagado de sí mismo. Ha olvidado por completo la debilidad y soledad de su gobierno al atribuirse todos los logros de esta legislatura. Hoy la autocrítica no estaba en la agenda del presidente. Nos ha presentado además una Canarias irreal que solo está en sus papeles y en los despachos del gobierno. Hoy hemos escuchado un discurso triunfalista, autocomplaciente y preocupadamente conformista frente a la gravedad de los indicadores socioeconómicos que sufre nuestra comunidad. Con un 20% de desempleo y con 2 de cada 5 niños canarios en riesgo de pobreza o exclusión social, la insensibilidad del presidente y su rechazo a asumir cualquier tipo de responsabilidad solo puede recibir la condena de nuestro partido, del Partido Popular. No se puede presumir de datos de empleo cuando seguimos siendo la tercera comunidad con mayor tasa de desempleo. Ni se puede dar la espalda a los 90.000 canarios aparcados durante años en el Servicio Canario de Empleo. Un discurso, además, que ha pasado de puntillas sobre la situación de emergencia social que viven miles de canarios y que encima se ha vanagloriado de la eficacia y la eficiencia de su administración. Ni una palabra para los 22.000 canarios enredados en la maraña burocrática de la dependencia, ni para los 15.000 canarios que esperan por su reconocimiento o para el reconocimiento de su grado de discapacidad. Alarmante resignación del presidente con los 840.000 canarios que hoy se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Es lamentable que el presidente Clavijo haya vuelto a huir de la realidad social que vive Canarias y no haya tenido ningún empacho en echar balones fuera ante la incompetente gestión de la dependencia y la discapacidad situada durante los últimos 4 años, como todos sabemos, en el vagón de cola de las comunidades autónomas. La gestión educativa ha brillado por su ausencia. El presidente se ha limitado a un discurso generalista, sin ninguna concreción en su aplicación real, y sigue fiando al futuro, al nuevo gobierno, el salto de calidad que nuestro sistema está pidiendo a gritos desde hace una década. Tampoco ha dado ninguna explicación sobre la contumaz persistencia de los mismos problemas en nuestra sanidad. Caos de urgencia, listas de espera kilométricas o los excesivos tiempos de demora. Como tampoco ha mostrado ningún propósito de enmienda ante los problemas de muchos canarios para acceder a una vivienda o el drama que viven muchas familias en riesgo de exclusión social. Eso sí, a falta de éxitos propios, el presidente no ha dudado en colgarse de las medallas ajenas, atribuyéndose prácticamente en exclusiva los logros del REF o del Estatuto de Autonomía o la mejora de la financiación. Hemos visto, en definitiva, un presidente que ha sacado pecho de los éxitos ajenos y se ha apropiado sin ningún rubor de los vientos favorables de la economía como consecuencia de las reformas acometidas por el Gobierno del Partido Popular. ¿Nos sometemos a cualquier pregunta? Bien, pues muchísimas gracias.
Muy buenas tardes. Nosotras hoy pensábamos que veníamos a escuchar un discurso de debate de la nacionalidad de Canarias. Sin embargo, parece que hemos acudido a un mitin de Coalición Canaria, un discurso en el que parece que se ha hecho todo bien a lo largo de estos 4 años y cero autocrítica. Y si llegamos a saber que nos íbamos a comer un mitin de Coalición Canaria, al menos podrían haber tenido la deferencia de repartirnos bocadillos de mortadela. Bromas aparte, es un discurso pobre, cargado de datos y de cifras. Parecía que el señor Clavijo estaba cantando como un niño de San Ildefonso en Navidad, números y números, pero en lugar de ser los números agraciados, son los números desgraciados. Saca pecho el señor Clavijo de que a día de hoy, en Canarias, el 40% de nuestra población esté en riesgo de pobreza y exclusión social. Saca pecho de que tengamos un 20% de tasa de paro. Presume de que tengamos los segundos peores salarios de todo el Estado, de que seamos la segunda comunidad autónoma que menos invierte en servicios sociales, o que los canarios y canarias tengan que esperar de media 139 días para ser atendidos en los centros sociosanitarios de la comunidad autónoma. Sinceramente, creo que, tal y como narra Andersen en su libro, hoy hemos visto al rey desnudo. Hemos visto cómo vive en una realidad paralela y completamente ajena a la que se está viviendo en las calles de Canarias. Y creo que esto mismo es lo que les inhabilita a Coalición Canaria para seguir gobernando esta tierra. No sé si tienen alguna pregunta. Pues muchísimas gracias.
¿Eso no te pasaba cuando pequeño?
Sí.
Pues nada, muchas gracias por su presencia. Una valoración del discurso del presidente, yo diría que en su tono, aburrido y además completamente irreal, ¿no? El presidente se apunta los tantos del trabajo de los demás, porque las cosas que han ido bien en esta tierra son en las que él no ha intervenido. Le hace estatuto de autonomía, reforma electoral, a la que no ha citado porque es una mala noticia para su partido, el REF, en el que él no ha participado, porque eso ha estado en manos de los grupos parlamentarios y especialmente en el Congreso y en el Senado, se apunta las conquistas presupuestarias que él se enteró por ustedes, por los medios de comunicación, le hace agua para el riego agrícola, que no lo había ni pensado en su vida, el 75% o el 100% de mercancía, es decir, se apropia del trabajo de los demás, porque es que no le queda más remedio, porque de lo propio, de lo que depende de él, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la pobreza, la dependencia y la vivienda, a la cola de la cola. Y yo diría más, manipula y tergiversa los datos. Le voy a poner solo el dato del crecimiento de la economía. Canarias acabará el año 19 con una renta per cápita media por debajo del 80% de la española. Desconvergencia económica. Somos cada vez más pobres. Hemos perdido en los años de Clavijo, en términos de PIB, 1,7% del PIB. Para esto hay que sumar la evolución del PIB español del año 15, 16, 17 y 18 y hacer lo propio del PIB canario 15, 16, 17 y 18. Pues hemos perdido 1,7 puntos. Por eso nos colocamos por debajo del 80%. En el año 2000 estábamos en el 97,7. Canarias se empobrece con las políticas del señor Clavijo. Y el reparto de esa poca riqueza se hace peor que en ningún lugar del Estado. Los datos de pobreza y exclusión son más que evidentes. Y además ha mentido. Datos del índice AROPE, que como saben es el medidor al uso en la Unión Europea. Dijo que habíamos acortado distancias con respecto al resto de España. Pues eso es mentira. Es decir, es falso. Los datos del índice AROPE, que ustedes saben consultar como nosotros en las fuentes en las que se rige esta información, no solamente no hemos perdido, no hemos acortado la distancia, sino lo que hemos aumentado. En el año 15 la diferencia entre la tasa de pobreza española y canaria era de 9,3 puntos y ahora es de 13,6. Miente. Miente en el crecimiento económico, miente en los datos de pobreza y miente en casi todos los datos que ha puesto sobre la mesa. Pero no es de sorprender, lo único que ha dicho bien, aunque no le toque, son las cosas que no dependían de él. Léase, REF, estatuto, por supuesto, presupuesto del 17 y 18 o coyuntura turística. Porque el Gobierno de Canarias, en cuanto a su política, se ha limitado, como hemos dicho aquí en esta Cámara, a contar turistas. Porque los países emisores andan bien, porque somos un destino importante y porque nuestros competidores tienen dificultades, como ustedes bien saben. Pero este Gobierno, ni renovación, ni ninguna regulación sobre el alquiler vacacional, por cierto, lo va a hacer este Parlamento, superando las tareas del Gobierno la próxima semana. Ayer en la ponencia de ley turística hemos consensuado una regulación en esta materia por ley, como reclamaba Nueva Canaria, cosa que no hizo el Gobierno en los 4 años, de manera que este Gobierno se ha dedicado, en el mejor de los casos, a contar turistas. Por lo tanto, lo deseable, lo que yo creo que necesita Canarias es un cambio de ciclo, porque este Gobierno es un Gobierno que nos empobrece, que deteriora los servicios públicos, que crispa, que divide y que nos coloca, insisto, a la cola de todos los parámetros socioeconómicos de las comunidades del Estado y a la cabeza de los parámetros más negativos como pobreza, bajo salario y ese largo etcétera de estadísticas negativas. Pero todo esto tiene un remedio y es que el 26 de mayo la gente decida. Las únicas cosas en positivo las proyectó en planes para los próximos años, que seguro él no ejecutará porque el sabio pueblo de Canarias pondrá a cada cual en su sitio el 26 de mayo. Así que yo no estoy decepcionado porque nunca me ha impresionado el señor presidente en nada y esto está en su tónica, insisto, de apropiarse del trabajo de los demás, de dulcificar la realidad y cuando tiene dificultades proponer un plan a 6 años, 7 años que ya veremos quién lo hace. Si no hay nada más, muchas gracias.
Bueno, vamos a Buenas tardes. Vamos a intentar completar la intervención de mi grupo parlamentario. Créanme que cada día que escucho a los portavoces de los distintos grupos en el Parlamento, cada día me siento más orgulloso de formar parte de un grupo parlamentario que de una isla como La Gomera, y acompañados de Jesús y Melody, observo, es decir, el guión que hoy se está describiendo era el previsible. Nadie puede adivinar cosas distintas, porque en el marco político y preelectoral en el que nos encontramos es previsible el anuncio que ha hecho y el discurso del presidente del Gobierno, y también era previsible lo que los portavoces han adelantado respecto del debate que será esta tarde y mañana. Yo creo que ni tanto es tan idílico la realidad de Canarias, ni tan nefasta, y diré por qué. Hay algunos aspectos que resaltar como positivos en la gestión del Gobierno. Es decir, me parece que en el primer discurso del año 2016 ya yo adelantaba que el haber aperturado el diálogo con el Gobierno de España era muy positivo. Recuerden que finalizaba la legislatura del presidente Rivero con un enfrentamiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Ese diálogo hizo posible apertura de puertas. Y miren, hay algo que no se ha dicho y lo quiero expresar. Un gobierno en minoría con 18 diputados, a excepción de la primera parte de la legislatura con el gobierno del Partido Socialista y los apoyos del último año, 2018 y lo que va de 2019, del Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera. Es que el haber mantenido la estabilidad y el gobierno durante ese tiempo, algo tiene que hacer el gobierno. Ahí ha habido diálogo, ahí ha habido esfuerzo, que lógicamente pone de relieve que no lo estará haciendo tan bien, pero es que la oposición tampoco ha tenido la posibilidad de conformar alternativas. Es a lo que quería llegar. En segundo lugar, la gestión, que fue muy importante para establecer la búsqueda de igualdad entre los territorios canarios. Me refiero a el ICTE y el Fondo Canario, el Fondo de Desarrollo de esta comunidad autónoma, aquellos 1.600 millones para 10 años. Fue un éxito. Yo sé que es verdad que la oposición lo ha criticado porque, en definitiva, les acusan de clientelismo en el ámbito de cada una de las islas con los cabildos y los ayuntamientos. Pero no cabe la menor duda que fue un éxito para esta comunidad autónoma. Un éxito. Desde luego, hoy el conjunto de los cabildos canarios y los ayuntamientos están llevando a cabo inversiones públicas y buscando la igualdad en esa materia porque existen esos recursos. Sería muy difícil hacerlo de otra manera. Independientemente de todos aquellos que hayamos participado en el régimen económico y fiscal como herramienta legislativa y el Estatuto de Autonomía, son dos hechos muy singulares para esta comunidad autónoma. Independientemente de los contenidos en el ámbito de las leyes de presupuesto de cada comunidad autónoma. Y miren, recordar que de las cuatro leyes más importantes en una comunidad autónoma son los presupuestos. Y los presupuestos del año 2015 son una herencia de José Miguel Pérez y Paulino Rivero, hasta el 31 de diciembre. Los presupuestos de 2016 y 2017 son la consecuencia del el pacto fallido más tarde o roto más tarde entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Solo un presupuesto, el de 2018 y lo que va de 2019, ha tenido el apoyo de forma contundente e imprescindible para ser aprobado de la Agrupación Socialista Gomera. Y yo siempre les he dicho y les hemos dicho que hemos venido a trabajar en Canarias por la búsqueda de lo mejor para todos los canarios. Primero, para La Gomera y los gomeros. Sé que algunas veces se me acusan de determinadas cosas, pero faltaría más. Del mismo modo que Canarias, cuando tuvo dos diputados que fueron imprescindibles, pues en ese año solo para Canarias vinieron 450 millones más. No les parezcan a ustedes mal que para la isla de La Gomera hayamos pasado de un presupuesto inicial del Cabildo de 58,3 millones de euros en enero al 31 de diciembre a 105,6. A nadie le parecerá mal eso, entre otras cosas porque íbamos mal en carreteras y en otras cosas. Pero todo esto, que es positivo del Gobierno, que es donde quieren entrar exclusivamente determinados grupos, lo enturbia y le pone una nebulosa delante las altas cifras de paro y los índices de pobreza y de exclusión social que existen en esta comunidad autónoma, que nadie los puede eludir porque están ahí. Las listas de espera están ahí. La economía ha mejorado, indudablemente. Se han hecho cosas positivas para las islas en ese desnivel que existe de las islas no capitalinas respecto de las capitalinas para buscar la igualdad, indudablemente. En cualquier caso, ni todo es tan blanco ni todo es tan negro. Yo creo que del año 2015 a hoy se han avanzado en cosas y hay algo que es muy importante y es que hay que trabajar fundamentalmente para erradicar esos salarios paupérrimos que tienen los ciudadanos en esta tierra, redistribuir la riqueza y además buscar la fórmula para hacer que la economía se diversifique. No podemos estar apostando solo la inmensa mayoría de nuestro esfuerzo vinculado al sector servicios y al turismo. Hay que apostar más por nuestra ganadería, por nuestra agricultura, por nuestra pesca, por la industria, en fin, y tantas cosas que no se pueden explicitar en un momento hoy aquí, pero que lógicamente yo creo que se han avanzado en cosas y hay muchísimas cosas que quedan por hacer, que indudablemente ese es el camino en el que tenemos que hacer la política, porque hoy la política está en unos derroteros que yo no sé hasta dónde va a llegar, pero no está muy bien, porque los ciudadanos están en un camino y la política está yendo por un derrotero absolutamente distinto. Si hay alguna cosa, no sé si está previsto, muchas gracias. Hasta pronto.
Ana. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, para todos los que nos oyen, para todos los que nos ven, si han visto o han escuchado a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, habrán observado muy distintas perspectivas de lo que ha sido el discurso del presidente del Gobierno, que para Coalición Canaria PNC, para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, ha sido una dación de cuentas, un balance de una etapa de progreso para Canarias. Yo creo que esto es básicamente lo que puede resumir el trabajo realizado por el Gobierno de Canarias en los cuatro últimos años. Hablar del cómo se ha hecho ese trabajo, hablar de cómo hemos progresado, en qué medida estamos hoy mejor 2019 que en 2015, es producto de un trabajo del propio Gobierno, naturalmente, y es producto, naturalmente, también del grupo parlamentario que apoya al Gobierno y que, por tanto, busca y encuentra apoyos parlamentarios para impulsar las iniciativas legislativas del Gobierno. Si acabamos de ver que en España el partido que ha gobernado España hasta ahora, el Partido Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido incapaz de lograr apoyos para el presupuesto general del Estado para el 2019, justamente porque sus apoyos estaban basados en el secesionismo catalán, mal puede venir el portavoz, temporal portavoz, secretario general regional del Partido Socialista, a esta tribuna, hablar de por qué no se produjo el apoyo de la diputada Honoramas por Coalición Canaria
al presupuesto general del Estado para 2019. Otros serán los problemas. Creo que a lo largo del debate de hoy y de mañana, también pasado, estaremos en condiciones de ver cómo, frente a un modelo de inestabilidad que ha liderado el Partido Socialista a nivel de Estado, un modelo malo para Canarias, en Canarias hemos hecho la tarea. El presidente Clavijo, con su gobierno, ha sido capaz de poder cerrar esta legislatura como una legislatura donde hemos progresado de forma sustantiva desde 2015 a 2019. En definitiva, las consecuciones, los datos que aportaba el presidente son datos, muchos de los cuales son producto de la acción directa del Gobierno de Canarias, otros son producto del liderazgo del Gobierno en la materia y del grupo que apoya al Gobierno. Por tanto, cuando hablamos de cuestiones como el Estatuto de Autonomía de Canarias, nadie podrá discutir, por ejemplo, que Coalición Canaria lideró, entre otros, con otros naturalmente, pero la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Nadie podrá discutir el apoyo imprescindible que prestó la Consejería de Economía a la nueva ley de aspectos económicos del REF. Por tanto, todo esto, cuando alguien quiera atribuirse paternidades, como he visto en algún portavoz que ha intervenido antes que yo, pues francamente resulta un poco lamentable. Lo que sí es cierto, y deben ver los oyentes, ver los televidentes y escuchar los oyentes, es que el presidente Clavijo ha sido capaz de, en dos etapas distintas, en un acuerdo con el Partido Socialista que finalmente se rompió, y después, con apoyos puntuales en el Parlamento de Canarias, hemos sido capaces de sacar adelante los cuatro presupuestos generales de Canarias en estos cuatro años. Hemos sido capaces de aprobar una intensa agenda legislativa. Nos queda un mes de trabajo intenso todavía, y por tanto no es cuestión de venir a ejercer en ningún mitin electoral como ha pretendido el secretario general de los socialistas de Canarias. Creo que no es el momento de dar mítines. Todavía nos queda trabajo por delante, y en ese trabajo muchas leyes de especial interés, particularmente una, la que mencionó el presidente Clavijo en su discurso, la Ley de Servicios Sociales. Esa ley, que se está trabajando intensamente por parte de, en nuestro caso, por parte de la portavoz adjunta Elena Luis, y por los diferentes grupos parlamentarios, producto de un proyecto de ley del Gobierno, va a ser una gran ley precisamente para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Los avances que ha dicho el presidente en torno a la nueva prestación canaria de inserción son realmente la plasmación del desarrollo del artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía respecto a la llamada renta de ciudadanía, para evitar la exclusión social de aquellas personas que peor lo están pasando. Los indicadores que se nos han dado en empleo son indicadores reales, contrastados. Somos en este momento la octava economía dentro de las comunidades autónomas. Eso lo pueden ver en cualquier medio. Estamos en los mejores datos de deuda pública frente a otras comunidades autónomas, de déficit público. Si pudiéramos gastar todo lo que podemos gastar con ese superávit, podríamos fortalecer los servicios públicos si se eliminara la regla de gasto que hoy condiciona esa capacidad de Canarias de gastar más de lo que puede gastar hoy. Por tanto, creo de verdad que estamos en un buen momento, estamos en un momento especial, en un momento en el cual no solo el presidente Clavijo ha dado balance del trabajo de su gobierno, sino que estoy convencido de que a lo largo de la tarde de hoy y el día de mañana el presidente Clavijo va a poner, basándose en esos cimientos que ha creado ya, ilusión a lo que nos espera. Lo que nos espera a partir del 26 de mayo es un proceso en el cual Coalición Canaria PNC va a estar con la idea de poder recobrar la confianza, volver a tener la confianza de todos los canarios y las canarias. Creo que somos acreedores de esa confianza que durante estos cuatro años el presidente y su gobierno ha conseguido desarrollar las cosas que se ha propuesto, y que sin duda alguna la vida es algo dinámico, día a día tenemos que seguir mejorando. Por tanto, yo espero que del debate de esta tarde y mañana el presidente nos trasladará también la ilusión que necesitamos para afrontar los cuatro próximos años, que serán años de retos en un contexto complicado a nivel de Estado, con esta inestabilidad a nivel de Estado, con un frentismo de los partidos de la derecha y de la izquierda. Y frente a ese modelo, nosotros, Coalición Canaria PNC, aporta moderación, capacidad de respuesta, identidad en el marco constitucional español, y por tanto esa será la línea que representará el Gobierno a través de Fernando Clavijo en este debate y que seguro que lo hará nuestro candidato, Fernando Clavijo, cuando corresponda hacerlo durante la campaña electoral. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Lo que digo es que estamos en un momento cuando uno termina no termina todo. Si terminamos esta legislatura, estamos terminando la legislatura, este es el gran debate general que tendremos. Nos queda un mes de trabajo, como digo, en otros proyectos, pero como debate general este es el último y es un debate de balance. Pero también en el balance debes tener capacidad de hablar de futuro, no de hacer campaña electoral. Eso tocará cuando toque. Lo dije en contraste con que en la tribuna no intervino la portavoz parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, sino el secretario general de los socialistas canarios, que más parecía que vino a hacer su campaña electoral que venir a evaluar realmente el contenido del discurso que realizó el presidente Clavijo. Gracias.